haberse equivocado en su relato, de poder volver a abrazarlo en algún momento, pero las circunstancias indican que podría estar dentro de las personas fallecidas, que seguramente en los próximos días van a engrosar la lista de las víctimas fatales de esta tragedia. Recordemos que ha dejado 19 personas fallecidas. Escuchemos lo que dijo esta joven que aún tiene esperanza.
Él vivía en el bloque 12, en el departamento 205, aquí en la calle Río Yaima. La última vez que tuvimos contacto con él fue como a las 8, 8 y media, y de ahí no encontramos ningún rastro de él.
¿Tiene la esperanza de encontrarlo con vida, no?
Está difícil la situación, pero si alguien sabe de él o lo ha visto, que por favor se comunique conmigo.
¿Cuántas son las personas en el sector que están desaparecidas, según han podido ustedes acceder a esa información?
No sabemos, pero yo creo que más de 10 personas.
¿Tiene esperanza todavía de poder encontrar a su padre, aunque sean los restos? Hoy la radio tuvo acceso a una información confirmada por personal de la PDI. Se han encontrado en esta búsqueda restos orgánicos que están siendo periciados por el Servicio Médico Legal de Concepción. Se tendrá que determinar primero si estos restos orgánicos son humanos y luego se va a tener que realizar un peritaje de ADN con las personas que han denunciado presuntas desgracias. Esta es una diligencia que se realiza en conjunto con el Ministerio Público, y fue también la fiscal regional Marcela Cartagena quien entregó antecedentes sobre este operativo.
Vamos a ir revisando lugares para asegurarnos que no queden restos. Hay detalles que son un tanto escabrosos, pero efectivamente la destrucción de los cuerpos puede llevar a que solo existan pequeños trozos, muestras óseas y otras cosas que solo gente experta, como antropólogos del Servicio Médico Legal, gente de la Brigada de Búsqueda de Personas de la PDI, tienen el desarrollo, el conocimiento para ir buscando y recogiendo. Nosotros no podemos no hacer eso, y es importante que la comunidad lo entienda. Nosotros sabemos que hay celeridad por entrar, por empezar a limpiar, por un montón de cosas, pero necesitamos la comprensión de la comunidad.
Se busca también darle tranquilidad a los habitantes de Lipquén, a los vecinos que vieron cómo el fuego arrasó no solamente el concreto de los edificios, sino sus vidas completas, y también se llevó vidas humanas de personas, de vecinos que habitaban este sector de Ríos de Chile. Eduardo Serna, director general de la PDI, también se refirió a este trabajo que están realizando con perros especializados, con la Brigada de Ubicación de Personas, especialistas en este tipo de desastres.
Decir a todas las personas que, por favor, si no encuentran un familiar, hagan la denuncia por presunta desgracia. Es el único dato objetivo que podemos tener para parametrizar, buscar y descartar o confirmar ese dato. Hay mucha ceniza, muchos destrozos, están revisando. Entonces, hoy día hablar de nuevos indicios, recuerden que encontrar un cuerpo en estas condiciones no es muy distinto a lo que uno entiende. Entonces, referirme a ello no sería prudente, porque no se puede confirmar ni descartar por las condiciones en que está el lugar. Estaba confinado por el nivel de deterioro, significa que las temperaturas que ahí se alcanzaron son muy elevadas.
En el recorrido que hemos hecho por el Lipquén, en la comuna de Penco, podemos ver cómo los vecinos también se han organizado para tratar de limpiar sus inmuebles completamente calcinados, sacar las latas retorcidas por el fuego, cargarlas en vehículos, algunas carretillas improvisadas para poder salir de este lugar y mantener limpio y poder reconstruir. Pero falta mucho todavía, falta maquinaria, falta personal, faltan baños químicos. Nos hacían ver todas las necesidades que hay en este lugar. Hay que precisar también que ayer
logré conectarme. El
interior dijo que las viviendas que se han consumido en Lipquén o en Penco o en esta tragedia llegan a 536. Pero Rodrigo Vera, el alcalde de Penco, tiene una cifra distinta y dijo a la radio que su proyección es llegar a 4.000 viviendas dañadas e incluso a 6.000.
solo nivel de vivienda destruida, con pérdida total, nuestra proyección debería ser 4.000 viviendas. En ese rango podría variar 3.800, 4.200. Y en el sector de Ríos de Chile, que tenemos 35 torres de departamentos, con 720 departamentos, eso no hay, de destrucción del 95%, estaríamos hablando de casi 700, 698 departamentos.
Nos encontramos sobre lo que es un techo de una casa destruida aquí en la población Héctor Navarro de Lipquén. Y vamos a mostrar con la cámara el daño provocado por el incendio para que se vea la magnitud de este desastre, donde detrás de este concreto, de lo que se ve completamente destruido y que muestra la cámara de Hugo Mazzuela, se ve también el perfil humano de la gente que está sufriendo y que requiere ayuda. No vemos maquinaria trabajando en este lugar, maquinaria pesada, no vemos funcionarios traídos por el gobierno, y así lo han hecho también sentir los vecinos. Y la cifra entregada por el ministro del Interior para algunos vecinos es un gran error de cálculo.
A ver, Roberto, lo que tú muestras ahí son construcciones. A ver, lo que para la gente que no ha visto las imágenes o que no está viendo las imágenes, son construcciones sólidas que quedaron calcinadas. No es, bueno, hay algunas, digamos, de material ligero, pero son construcciones sólidas que quedaron calcinadas, y por lo tanto el desafío de la reconstrucción es mayor. O sea, estamos hablando de una zona absolutamente urbanizada. Que tendrá que ser reconstruida. Y mientras tanto, la pregunta es qué va a ocurrir con las personas que perdieron esas viviendas, porque hay albergues, pero ¿cuánto puede una familia permanecer en un albergue transitorio, Roberto? Eso tiene un plazo breve, ¿no?
Así es. Los albergues seguramente son transitorios, breves, y aquí se necesita ya comenzar a trabajar con maquinaria, con maquinaria pesada para sacar los escombros rápido y comenzar con viviendas de emergencia, porque se viene seguramente el verano, va a pasar muy rápido y va a llegar el invierno y la gente va a seguir pasándolo mal, pero se necesitan muchas manos, se necesitan muchas herramientas y se espera que se comience rápido y que no pase lo que pasó en Valparaíso, donde la gente todavía sigue esperando su vivienda, que le reconstruya la vivienda prometida por el gobierno. Aquí se necesita actuar rápido, tanto el gobierno saliente como el que ingresa. Es decir, que se genere una política de Estado rápida para resolver este tema para los vecinos, no solamente de Lipquén, sino que todos los que han perdido sus casas producto de esta pesadilla, de este infierno que les tocó vivir.
Roberto, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Roberto.
Buenas tardes.
Y los restos de la tercera víctima de los incendios forestales en el Gran Concepción, cuya identidad confirmó el Servicio Médico Legal, fueron entregados a sus familiares este martes. Se trata de César Monsalve, quien murió asfixiado en su departamento en el sector Ríos de Chile de Lipquén. Fabián Polanco contiene el reporte.
Antes del mediodía salió desde el Servicio Médico Legal de Concepción el féretro de César Monsalve, un operario del puerto de Lipquén, víctima del siniestro que arrasó con poblaciones enteras en la comuna de Penco. Tras los peritajes forenses que lograron su identificación, los restos fueron entregados a su familia. El servicio funerario salió en dirección a Santiago, de donde era oriundo César Monsalve. En las afueras del médico legal, su amigo y compañero de trabajo, Fernando Mora, señaló que César había colaborado con vecinos la noche del sábado para despejar una franja de seguridad y así contener las amenazantes llamas a esa hora. Luego de ese trabajo regresó a su departamento, donde murió asfixiado, dijo el amigo.
Luego de salir del departamento, creo que fueron a hacer cortafuegos los vecinos, y de la nada se volvió al departamento, y uno de los pocos departamentos que estaba manteniéndose prácticamente intacto, pero el calor, seguramente el humo lo asfixió de una y cayó. Perdió el conocimiento y ya fue todo lo que pudo resistir.
Los restos de la víctima fueron encontrados por personal de bomberos de Penco, agregó Nicanor Palma, funcionario de bomberos y amigo de César Monsalve, quien lo calificó como una persona muy querida, no solo por su familia, sino por todos quienes lo conocían en Lirquén.
Una excelente persona, se los va. Compañero amante del deporte, preocupado de sus hijas, que aquí tuvieron todas sus hijas, llegaron de Santiago, su familia, hermano, esposa. ¿Qué es lo que se sabe que pasó? Bueno, yo, por bombero, el cuerpo fallado en su departamento, botado, murió asfixiado.
El lunes el Instituto Forense había entregado los cuerpos de las dos primeras víctimas identificadas y este martes, además de César Monsalve, otras dos familias esperaban recibir los restos de sus seres queridos. Solo en Penco habrían fallecido producto del siniestro al menos 14 de las 19 víctimas fatales contabilizadas hasta ahora en la región del Biobío.
Los Ángeles y Laja concentran el mayor esfuerzo en el combate a los incendios al tener los focos más grandes de la provincia de Biobío. Vamos a conocer más detalles desde Radio Biobío Los Ángeles con Maricel Venegas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les comentamos que nuevamente durante esta jornada ha sido maratónica para el combate de los siniestros forestales que afectan a la provincia del Biobío, esto sumado a las altas temperaturas, donde hoy, por ejemplo, los termómetros marcaron cerca de 35 grados y durante la tarde el viento ha complicado las labores, ya que la dirección de este ha sido cambiante y esto ha generado que se reactiven algunos focos que estaban contenidos. Comentar también que durante esta tarde se realizó un fogrid comunal, esto tanto en la comuna de Laja como en Los Ángeles. Y en Laja se informó que cerca del 90% de los focos se encuentran siendo abordados, esto mediante recursos mecanizados, y el avance ha sido favorable, lo que sin duda es una información positiva debido a lo que ha vivido y ha tenido que enfrentar esta comuna. Vladimir Fica, alcalde de Laja, dijo que actualmente no tienen aeronaves trabajando, pero que sí hay un contingente de personal, y agregó que de mantenerse esta condición favorable en el combate de los focos, se espera que durante esta tarde-noche esto quede controlado. Escuchemos al jefe comunal.
No tenemos avionetas ni helicópteros hoy día trabajando en el incendio, porque se va a trabajar interiormente. Hay más de 120 personas de CBPC que se van a utilizar dentro del bosque. También va a haber gente personal de CONAF y un helicóptero que va a estar a la emergencia, ¿cierto? Y al apagado de pequeños foquitos que se levanten.
Bueno, tanto en la comuna de Los Ángeles, el incendio en el sector de Santa Fe sigue siendo el más grande y se combate vía terrestre y aérea. Hay focos que se han reactivado durante esta tarde en el sector del Donque y de la Alameda Sur, y se espera que se puedan contener favorablemente en la Villa Malalhue, que ayer, recordemos, tuvo que evacuar mediante la alerta SAE decretada por Senapred. Hoy los vecinos han podido regresar a sus viviendas y no hubo afectación alguna de ellas. Con respecto a los siniestros que se están combatiendo en este sector rural de la comuna de Los Ángeles, el delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslöcher, dijo que están trabajando con todos los recursos disponibles. Escuchemos sus palabras.
Tenemos este incendio ya bajo combate con todos los recursos con los que estamos contando, brigadas aerotransportadas, tenemos mecanizadas, tenemos diferentes elementos para poder combatir. Se ha convocado al comando de incidentes para tener toda la red de información precisa en el lugar y al momento no se han emitido alarmas de evacuación.
Destacar que también en la provincia del Biobío hay otros incendios más pequeños, esto es en las comunas de Quilleco, Alto Biobío y Santa Bárbara, pero que de todas maneras no son comparables a lo que ha ocurrido en las comunas de Laja y Los Ángeles. Es por eso también que en estas comunas se han concentrado los mayores esfuerzos. Podemos agregar que se decretó un toque de queda para la comuna de Mulchen, lo que se suma a las de Nacimiento y Laja, que ya estaban con esta medida que rige entre las 20 horas y las 6 de la mañana. Los municipios, por otro lado, también han suspendido actividades que tenían programadas, nos referimos a actividades de verano por la situación grave que se vive en la región y también en la provincia con los incendios, y las retomarán a eso del 18 de febrero en adelante.
Muchas gracias, Maricel. Buenas tardes.
Que esté muy bien. Buenas tardes.
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Centro de Formación Técnica y Prosec de Osorno informa que se encuentra en un proceso de cierre voluntario y programado ante el Ministerio de Educación. Los egresados con proceso de práctica laboral o exámenes de título pendiente que deseen concluir sus estudios o titulados con algún trámite pendiente deben comunicarse a cftyprosec.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano, contrata en verisur.cl.
Esta es información del momento. Una mujer fue encontrada muerta en Maullín, esto en la región de Los Lagos, lo que ha movilizado a personal policial hasta este sector rural de la comuna. Guido Miranda nos amplía.
Claro, porque carabineros y la fiscalía a esta hora investigan la muerte de una mujer encontrada en las Chilcas, esto al interior de una parcela. La identidad de la víctima aún no ha sido revelada y se desconocen las causas exactas de su muerte. La policía y la fiscalía entonces están en el lugar realizando las diligencias correspondientes. Se espera que las investigaciones determinen lo sucedido, como también en los próximos minutos se pudiese conocer detalles respecto de esta misma situación de parte de carabineros, quienes reiteramos está trabajando en el lugar de las Chilcas, al interior de una parcela en donde fue encontrada una mujer sin vida. Nos trae esta tarde Bio Bio, la radio.
Trece incendios forestales se encuentran en combate en la Araucanía, una región que permanece con alerta roja por la simultaneidad de focos.
Uno de los siniestros se registra en el sector de Conoco Chico, en Temuco, con más de 360 hectáreas arrasadas por el fuego y amenazando a 80 viviendas. Vamos de inmediato a tomar contacto con la zona, con el periodista Carlos Martínez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Con severas dificultades de comunicación, como ha sido la tónica en el área rural, en donde se han registrado los incendios, estamos aquí en el sector Conoco Chico. Esto es en línea recta, 16 kilómetros al norponiente de Temuco, en la comuna de Temuco, por lo que hay alerta roja para la capital de la Araucanía desde ayer a las 14:30, cuando se declaró este incendio que ha arrasado al momento con 368 hectáreas de superficie agrícola de pequeños campesinos que residen en este sector, la mayoría de ellos mapuches. En este instante hay en el sector donde yo me encuentro una reunión que encabeza la ministra de Enlace, ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien ha querido interiorizarse en terreno de lo que está generando este incendio en el que trabajan bomberos de Temuco y la Fuerza de Tarea de Puerto Montt. Al momento, una casa resultó destruida por el avance del fuego, así lo confirmó el alcalde de Temuco, Roberto Neira.
hasta el momento podemos decir que tenemos una vivienda que se consumió producto del incendio, pero igualmente tenemos un lugar bastante complicado, que aquí no se ve efectivamente tanto las columnas de humo y el fuego, que está en un sector pasada la quebrada que existe, donde está concentrado el incendio.
Precisamente la topografía de este sector es lo que más ha dificultado el combate al fuego. Durante la jornada, las llamas se estuvieron concentradas en una quebrada, pero a eso de las 2 de la tarde se reactivaron con mucha fuerza, subiendo hacia una meseta y amenazando directamente 82 viviendas. Esto obligó a modificar la estrategia de combate, tal como lo explicó a la radio Claudio Fuentes Pacheco, comandante de bomberos de Temuco.
Si la proyección se mantiene, el viento y las condiciones climáticas, podríamos tener un avance aproximadamente hacia 80 viviendas en el sector, y eso es lo que estamos tratando de evitar con todos los equipos, personal de la municipalidad, bomberos, CONAF y todos los apoyos que han llegado.
Esta modificación de estrategia, no es otra cosa que cambiar el trabajo que se estaba realizando. Los bomberos avanzaron y literalmente se pusieron frente a las llamas. Comenzaron a construir variados cortafuegos para proteger las viviendas. Eso hasta este instante lo han logrado. Recién se confirma aquí, se salvaron 6 casas, hay otras más que están en riesgo, pero está bomberos trabajando intensamente con esta estrategia nueva de instalarse frente al incendio y evitar que siga avanzando hacia el nororiente, porque es un cruce diagonal desde el poniente al oriente que está efectuando este incendio, que comenzó aquí en el sector Conocochico y que arrasa, como ya le señalo, con más de 300 hectáreas de superficie agrícola, principalmente de pequeños campesinos mapuches que residen en este sector. Se mantiene aquí la alerta roja y se espera la llegada de más refuerzos, porque al menos hoy también van a permanecer durante la noche y madrugada el trabajo en el combate de personal de bomberos y de CONAF. Ibaldo.
Carlos, uno de los problemas es que son distintos focos y por lo tanto las fuerzas tienen que repartirse. ¿Cómo está la dotación y la capacidad de tener aeronaves combatiendo simultáneamente tantos focos en la región de la Araucanía?
Estresada al máximo, porque no hay recursos literalmente, la gran mayoría está en la región del Biobío y en el Ñuble. De hecho, aquí hemos visto durante todo el día un helicóptero efectuando múltiples lanzamientos, una cantidad que no me atrevo ni siquiera a proyectar, porque comenzó a las 10 de la mañana y ha estado todo el día haciendo lanzamientos, y una avioneta de reconocimiento. No hemos visto más apoyo aéreo, pero sí bastante contingente en tierra, con brigadistas de CONAF y con bomberos de Temuco y de la Fuerza de Tarea de Puerto Montt, que llegó con 4 compañías hasta este lugar. Pero efectivamente los recursos escasean, los focos de fuego se multiplican, hay 13 incendios en este momento activos, y es la situación más compleja que se está viviendo en este momento en la región, Nivaldo.
Se esperan condiciones no muy favorables para miércoles, jueves, con cubierto la mañana, pero habrá viento nuevamente de mañana y pasado mañana a la tarde, lo que va a complicar seguramente el combate al fuego. ¿Qué dicen las autoridades al respecto sobre la capacidad que van a tener para combatir esto? ¿Van a pedir refuerzos, tomando en cuenta que muchos de ellos, como tú dices, están en la región de Ñuble y la región del Biobío?
Esto es bastante dinámico. La autoridad efectivamente ha señalado que, habiendo recursos disponibles, se va a enviar a este y otros incendios que hay aquí en la región, pero claramente todo depende del comportamiento de los otros focos de fuego. Es una situación dinámica en la que la autoridad probablemente tenga la mejor intención, pero llevarla a la práctica es lo que cuesta. La falta de recursos, por lo tanto, se ha oído con bastante tranquilidad y satisfacción aquí la posibilidad de que llegue apoyo internacional. Se hablaba de combatientes mexicanos que podrían llegar a la zona. Todo eso está en pleno desarrollo, en conversaciones, en afinar las coordinaciones para que eso ocurra, lo que traería algo de respiro a la ya cansada fuerza de tarea que lleva casi 36 horas combatiendo incendios aquí en la región de manera ininterrumpida.
Carlos, muchas gracias, que esté bien. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De visita a la Araucanía, el presidente Gabriel Boric entregó su respaldo a bomberos tras el ataque en contra de un carro que combatía un incendio forestal en Angol.
El gobierno, en tanto, indicó que presentarán una querella cuando todos los antecedentes estén disponibles. Conocemos detalles con Amparo Montoya desde Radio Biobío en Temuco.
Repudio es
es lo que manifestaron las autoridades de gobierno tras conocer el ataque que afectó a bomberos que combatían el incendio forestal de Alboyanco en Angol, en donde desconocidos lanzaron piedras a un carro que prestaba apoyo en la Araucanía. Los voluntarios pertenecen a la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos, quienes llegaron hasta el sector Colonia Manuel Rodríguez para trabajar en la extinción de las llamas. Allí fueron atacados con piedras, lo que provocó daños en el vidrio del copiloto, una situación que impactó a los bomberos retornando al puesto de mando para informar lo ocurrido. En primera instancia, el cuerpo de bomberos de Angol señaló que en el sector se registraron disparos. Sin embargo, el superintendente Pablo Stav relató a la radio que se trató de un momento confuso. Explicó que algunos voluntarios vieron a personas con armas y luego se registró el ataque con piedras, lo que hizo pensar que les habían disparado.
Los muchachos me dijeron que efectivamente eran armas. Entonces, eso después llegó corriendo un muchacho al puesto de mando porque le había saltado un proyectil. Dijo, nos dispararon, después dijo, no sé, fue un proyectil, después dijo, no sé, me apiedraron, ya. Entonces el muchacho estaba muy emocionado, estaba muy, y cuando ya se calmó, nos dijo, no sé, nos rompieron un vidrio.
Así descartó disparos en el lugar, indicando que los daños en el carro coinciden con el impacto de piedras. En el gobierno repudiaron los hechos y señalaron que, como ha ocurrido en el pasado, se presentarán las querellas cuando estén todos los antecedentes. De visita en la Araucanía, el presidente Gabriel Boric reiteró su rechazo a la agresión que sufrió bomberos en Angol y defendió el trabajo ante versiones que apuntaban a la resistencia de los voluntarios de acudir al sector.
Lo que me comentaba el alcalde es que hay diferentes hipótesis que tenía que ver con que los bomberos no habrían estado yendo a los lugares donde las personas que realizaron este apedreo esperaban que fueran. Los bomberos tienen criterios profesionales para establecer a dónde hay que ir. Por lo tanto, hay que dejarlos trabajar.
El mandatario aseguró que como gobierno actuarán con la máxima severidad ante este tipo de situaciones, indicando que en la Araucanía existe una coordinación entre carabineros y el ejército con 55 puntos de control en las rutas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La provincia de Osorno, pese a todos los llamados a extremar la prevención para evitar emergencias forestales, se confirmó la detención de dos personas por su responsabilidad en el inicio de quemas. Eduardo Palacios nos amplía.
Se trata de casos que nada se comparan con la tragedia que viven otras zonas del sur del país por los incendios con pérdidas humanas y daños en cuantificación aún, pero que ejemplifican la porfía humana, pese a los insistentes llamados a evitar situaciones de riesgo por quemas. Fue la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, quien confirmó un detenido en un sector de San Juan de la Costa por fuego que se inició por el uso de un equipo de soldadura.
En el sector de Putrentren se generó un incendio de pastizales que afectó aproximadamente una superficie de 30 metros cuadrados. El siniestro fue controlado por la gente del lugar y también por personal de bomberos y también concurrió equipo de CONAF. Carabineros realizó algunas diligencias para verificar la procedencia del incendio y pudo pesquisar que había estado trabajando una persona haciendo trabajo de soldadura en una antena de comunicaciones de la empresa Eltel, actividad que habría generado el incidente.
A este caso se suma un procedimiento en la localidad denominada Yahualco, cercano a la comuna de Río Negro, donde se investigaba el lanzamiento de un cigarrillo encendido a maleza seca como causa de una emergencia que también movilizó bomberos y donde se logró la identificación y detención de quien aparece como autor de este hecho. Los casos que fueron rápidamente atendidos se dan en medio de jornadas de altas temperaturas, vientos moderados y escasa humedad, combinación perfecta para incendios que puedan poner en riesgo zonas pobladas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Amigos Radio Bio Bio, estamos en alerta máxima, sector Quebrada Ulloa, cerca de Copiulemo. El fuego de Chaimávida viene con proyección hacia este sector. Se activaron hace un rato las alarmas SAE. Por favor, difundir más, solo tenemos dos aeronaves creo que están combatiendo en la zona. Hay alto riesgo, ya está llegando humo y cenizas al sector. Está en este momento, por un reporte, a aproximadamente a 6 kilómetros el fuego avanzando con rumbo este, oeste al este.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Continuamos contándole que el gobierno anunció la conformación del Comité de Ayudas Tempranas, una instancia clave para el análisis de ayudas económicas para los afectados por la tragedia de los incendios forestales en el sur del país.
Además, se ha instruido un plan de vacunación especial y se avanza la reconstrucción de colegios y centros de salud. Carlos Godoy nos cuenta.
Continúa el trabajo de los equipos técnicos, quienes avanzan por los sectores afectados para recopilar mayores antecedentes de la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía con los incendios forestales. A este despliegue se suma la llegada de 22 toneladas de ayuda humanitaria, cuya distribución comenzó durante este lunes. En la misma línea, el gobierno confirmó que el Comité de Ayudas Tempranas ya fue convocado y que esta semana se iniciarían los primeros pagos de apoyo económico una vez concluido el levantamiento de la ficha básica de emergencia FIBE. El presidente de la República, Gabriel Boric, informó que ya se están instalando algunas viviendas de emergencia en la comuna de San Nicolás, pero señaló que se debe priorizar la búsqueda de eventuales personas fallecidas en zonas urbanas afectadas, previo a la llegada de maquinaria para la reconstrucción.
Yo puedo entender que una persona que ha sido damnificada quiera ir lo más rápido posible, pero también es importante que todos entiendan que no podemos entrar con maquinaria pesada en donde eventualmente pueden haber cuerpos.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizó en que estarán todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia y avanzar en la reconstrucción, subrayando que se trata de una responsabilidad de Estado.
Y una vez que se confeccione el listado correspondiente, se va a proceder al inicio de los bonos de recuperación. Y el anuncio específico de los bonos y todo lo demás se va a realizar muy pronto.
En materia sanitaria, se activó un plan extraordinario de vacunación contra el tétanos y la hepatitis A, dirigido a rescatistas, trabajadores de retiro de escombros y población expuesta a riesgos, además del despliegue de equipos de salud mental en las zonas más golpeadas. Así lo explicó el subsecretario de redes asistenciales, Bernardo Martorell.
La vacuna del tétano, que es una vacuna que estamos viendo, muchas personas están haciendo trabajos, retiro de escombros, también se pone a disposición la vacuna de la hepatitis A, especialmente indicada en personas que no tienen acceso a agua potable.
El fuego también afectó infraestructura crítica con daños en 4 recintos de salud, entre ellos el CESFAM Ríos de Chile, mientras que el Hospital Pencolirquén avanza en la recuperación gradual de su servicio de urgencia. Asimismo, 7 establecimientos educacionales, 4 jardines infantiles y 3 colegios resultaron destruidos, afectando a 767 estudiantes, situación que fue abordada por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.
Se encuentran equipos de la Dirección de Educación Pública, específicamente la infraestructura, desde el día de ayer en la región. El día de ayer algunos de estos establecimientos ya recibieron visitas desde la Seremía y el día de hoy se está terminando la visita ya con carácter más técnico.
En el marco de la emergencia, el Ejecutivo ha condenado enérgicamente las agresiones sufridas por bomberos y brigadistas durante sus labores, calificándolas como delitos graves que no serán tolerados.
En medio de la emergencia que afecta al sur del país, el gobierno emplazó al Senado a acelerar la tramitación de la ley de incendios.
Desde la Cámara Alta se abrió un debate por el financiamiento y el diseño del proyecto, una controversia que quedará zanjada este miércoles, cuando la iniciativa sea votada en la Comisión de Hacienda. Conocemos todos los detalles con Francisca Cárez.
El gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión de la denominada ley de incendios, presionando al Senado para acelerar su tramitación en medio de la emergencia que afecta a diferentes regiones de nuestro país. Se trata de una iniciativa que permanece en el Congreso desde 2023 y que busca fortalecer la prevención y regular el uso de suelo en zonas afectadas por incendios forestales. Sin embargo, tras su paso por la Comisión de Agricultura, el proyecto permanece desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda, pese a contar con suma urgencia ingresada por el Ejecutivo. Fue este lunes desde Chillán y en plena emergencia en Ñuble que el presidente Gabriel Boric elevó la presión para acelerar la aprobación de la ley de incendios. Horas después, el conflicto escaló cuando la ministra vocera Camila Vallejo apuntó directamente a la senadora de Demócrata Jimena Rincón, responsabilizándola por el estancamiento del proyecto en el Senado. Un emplazamiento que fue rápidamente respondido por la presidenta de la Comisión de Hacienda, quien aseguró que el proyecto sí ha sido revisado técnicamente, pero que mantiene problemas de fondo no resueltos por el Ejecutivo.
Este proyecto de ley no está financiado, que va a demorarse un año en ponerse en marcha. Las cosas por su nombre. Aquí las obligaciones, lo que se debió haber hecho, está en el Ejecutivo.
Desde la Comisión de Agricultura, su presidenta, la senadora Alejandra Sepúlveda, calificó como impresentable que la ley despachada por su comisión en marzo del año pasado siga sin avanzar en Hacienda, advirtiendo que se trata de una norma clave para la prevención de incendios, especialmente en la interfaz urbano-rural.
La irresponsabilidad hoy día de no haber tenido despachada esta ley es tremenda. Hicimos un esfuerzo absolutamente por sacar esta ley lo antes posible.
En tanto, el diputado y senador electo del Frente Amplio, Diego Ibáñez, respaldó la ofensiva del gobierno y cuestionó que una iniciativa clave para la prevención de incendios continúe sin avanzar en medio de una emergencia.
Hacemos un llamado a que se apruebe rápidamente. La Cámara rechazó un artículo que prohibía el cambio de uso de suelo tras los incendios y creemos que es un debate que el Senado tiene que reevaluar con responsabilidad.
Pese a la controversia, el proyecto quedó en tabla para votarse este miércoles en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, desde el propio Congreso advierten que aún si se aprueba, la ley no tendría efectos inmediatos, ya que el gobierno ha reconocido que su implementación se proyecta recién para el 2027.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Noticias del mundo en Radiograma.
El Comando Sur de Estados Unidos incautó un nuevo petrolero sancionado que transitaba por el Caribe cerca de Venezuela en medio de la cuarentena que estableció la administración del presidente Donald Trump a estos buques.
El buque detenido bajo el operativo Lanza del Sur fue identificado bajo el nombre Sagita y de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia.
El Comando Sur detalló que el petrolero operaba desafiando la cuarentena que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.
El operativo se realizó en la mañana del martes y las Fuerzas Armadas detallaron que la incautación sucedió sin incidentes.
Este sería el séptimo operativo desde que la administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.
Las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España subieron a 42 después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona encontraran un nuevo cadáver dentro de uno de los trenes siniestrados, el tren Alvia, operado por Renfe.
Este martes ya habían sido retirados de ese mismo tren otros tres cadáveres que habían sido localizados previamente, pero su recuperación fue dificultosa.
Hasta el momento el número de personas fallecidas en el siniestro es de 42, aunque se presentaron 43 denuncias por desaparición, por lo que podría quedar aún una víctima sin localizar.
Las grandes grúas que trabajan sobre el terreno consiguieron levantar y desplazar los vagones de uno de los trenes que estaban volcados, por lo que se abre una vía para que la maquinaria pesada pueda llegar hasta el otro tren afectado y levantar así los vagones destrozados.
El accidente ferroviario ocurrió cuando los tres últimos vagones de un tren de alta velocidad de la compañía Irio, que había salido de Málaga con destino a Madrid, descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de la empresa pública Renfe, que tenía como destino Huelva.
Este último tren descarriló y dos vagones salieron despedidos, cayendo por un terraplén. Los detalles con Melissa Barra, de Radio France Internacional.
La CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, tiene entre las manos un proceso que durará meses. Desde ayer recopilan pruebas en la vía ferroviaria, ya determinaron el punto exacto donde se dio el descarrilamiento en Adamuz, así como los daños que sufrió el material rodante de ambos trenes de alta velocidad. Ahora deben sacar las cajas negras y examinar la rodadura del tren Irio, cuyos tres últimos vagones se desrielaron primero. Encontraron también en el carril una quebradura. El ministro de Transporte Óscar Puente en Radio Televisión Española.
Pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia, es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender.
El gobierno ha llamado a los medios a ser cautelosos tras haber resurgido alertas enviadas meses antes de la tragedia. En agosto, el Sindicato Español de Maquinistas había advertido por carta al operador ferroviario Adif acerca del desgaste de las vías de alta velocidad, incluyendo el tramo Madrid-Málaga. Después del accidente, este mismo sindicato expresó que era prioritario, cito, evitar especulaciones.
Le contamos también que la tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia se trasladó este martes al foro de Davos, donde Bruselas anunció una respuesta firme, unida y proporcional a las presiones anexionistas del presidente Donald Trump sobre la gran isla ártica, y Washington le pidió que respire hondo y descarte represalias.
Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliado, sino como amigo. Y arrastramos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Recordó el acuerdo comercial alcanzado por Washington y Bruselas en julio pasado y recalcó que tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo.
En la misma línea de abogar por la cooperación a la vez, por demostrar firmeza, Macron llamó a mantener la calma, pero dijo que los europeos no debieran dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando no son respetados y a no aceptar pasivamente la ley del más fuerte.
Con Groenlandia no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca, dijo Macron en su discurso en Davos, en el que manifestó que los aranceles con los que Trump ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son inaceptables, mientras que von der Leyen los calificó de error.
A la espera de la intervención de este miércoles de Trump, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent adelantó en Davos algunas de las posiciones de la administración estadounidense.
Bessent recomendó a la Unión Europea que respire hondo, deje que las cosas se resuelvan y descarte represalias, y defendió que la gran isla ártica, en esencial para el escudo antimisiles Cúpula Dorada, mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.
Trump, que filtró en Truth Social sendos mensajes de Mark Rutte y Macron sobre el territorio danés, anunció que se verá en Davos con el secretario general de la OTAN para hablar de Groenlandia.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
En materia política, a puertas de anunciar su gabinete, el presidente electo José Antonio Kast se reunió esta tarde con parte de sus 25 ministros y ministras para sostener su primera jornada formal de trabajo.
En la previa, la derecha se mantiene expectante por los equilibrios políticos. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos desplegados en el Centro de Operaciones de José Antonio Kast, La Gloria 88, comuna de Las Condes, donde en poco más de una hora se espera que comience este anuncio de gabinete. Pero previo a lo que será esta presentación, el presidente electo José Antonio Kast ya se reunió esta tarde con gran parte de sus 25 ministros y ministras, incluida su futura titular de seguridad, la ahora ex fiscal de Tarapacá, acá Trinidad Steiner. No estuvo presente, eso sí, la senadora Jimena Rincón y el senador José García Ruminot, que se encuentran en estos momentos en el Congreso Nacional. Fue un almuerzo en el centro de eventos de Espacio Riesco, comuna de Huechuraba, donde se desarrolló esta primera reunión de trabajo de coordinación del futuro gabinete para alinear al equipo bajo los principales principios del gobierno de emergencia en lo inmediato, los incendios, seguridad y también control fronterizo, todo en la cuenta regresiva para que el presidente electo dé a conocer durante esta noche la nómina oficial de los nombres que lo van a acompañar a partir del próximo 11 de marzo. Acá en la Gloria 88, como les comentaban, están todos los preparativos. Ya está montado el escenario en uno de los estacionamientos de esta casona. Ya hay más de 100 sillas dispuestas para esperar a los ministros, a sus familiares y también a los distintos presidentes de partidos. ¿Qué se espera? ¿Cómo va a funcionar esta presentación? Se tratará de una ceremonia breve por el contexto de emergencia nacional liderada por el propio presidente electo, quien se espera sea quien vaya presentando a sus ministros. Subirán de a 5 a este escenario, pero en la antesala hay gran expectativa por lo que serán los equilibrios políticos dentro de este gabinete. Se espera que 17 de los 25 ministerios sean liderados por independientes de exclusiva confianza del presidente electo, entre ellas carteras claves del comité político, como es la vocería, quien será liderada por Mara Sedini, Hacienda, con el economista Jorge Quirós, Defensa también, donde se espera llegue el abogado Fernando Barros, y también Cancillería, donde se menciona al gerente general de Quiñenco, empresario Francisco Pérez Maquena. En contraste, hasta el momento habría poco espacio para partidos políticos republicanos. Llegaría con solo dos nombres: Martina Rau, quien suena para Obras Públicas, y también María Jesús Wulff, quien llega a Desarrollo Social, mientras Chile Vamos tiene a tres figuras en ministerios. En el Ministerio del Interior llega Claudio Alvarado, José García Ruminot a las Express, mientras Francisco Undurraga de Bópoli llegaría al Ministerio de las Culturas. Sin embargo, desde el equipo del presidente electo buscan dar tranquilidad, ya entendiendo que se trata de una conformación que es una apuesta por parte de José Antonio Kast. Así, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que veremos a los partidos que apoyaron a José Antonio Kast en las pasadas elecciones representados junto a figuras que trabajan desde la independencia, pero cuentan con gran trayectoria.
Y lo que se ve es un equilibrio muy bien logrado entre las fuerzas políticas que en su momento estuvieron en el rechazo del año 2022 y grandes personas, talentos, personas con trayectoria.
Gabinete que se afinó hasta último minuto. Habían dudas en los ministerios de minería y seguridad, dudas que finalmente se fueron despejando con el paso de las horas. Hoy, por medio de un comunicado, la minera Los Andes Cooper entregó la confirmación inédita de que su gerente general, Santiago Mon Oyarzún, llegará al Ministerio de Minería. Mon también ha
ha tenido experiencias en otras empresas mineras. Pero la gran incógnita era el Ministerio de Seguridad Pública. Ayer en la noche eso finalmente se despejó y se dio a conocer que la hora fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, quien ya de hecho renunció al Ministerio Público durante esta jornada, llegará finalmente al Ministerio de Seguridad, luego que en la oficina del presidente electo se evaluaran varias cartas, entre ellas ex uniformados. Finalmente se habría inclinado por una figura civil. El presidente electo Steiner estuvo de hecho presente en el almuerzo, en la reunión de trabajo que tuvo durante esta jornada junto al presidente electo, junto a los 25, a gran parte de los 25 ministros. Desde la UDI, el diputado y presidente gremialista Guillermo Ramírez indicó que esta es una señal clara de compromiso del presidente electo con la seguridad.
Una persona que se ha dedicado a perseguir el crimen. Y por lo tanto, con este nombramiento, el presidente ve una señal clara de que lo que prometió en la campaña respecto a los temas de seguridad se va a cumplir desde el primer día.
Hubo sorpresa en el Ministerio Público, donde algunas figuras comentaban que se vieron avisadas por la prensa de este nombramiento, de esta llegada de Trinidad Steiner al Ministerio de Seguridad Pública, pero también hubo sorpresa en el mundo político. La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, dijo que a su juicio habían otros nombres más apuntando a ex uniformados que también sonaban para liderar esta cartera, como el general en retiro Enrique Basaletti, aunque la diputada afirmó que no anticipará juicios.
Yo creo que tenemos que dar el beneficio de la duda para poder luego hacer una crítica una vez que asuma un tiempo, digamos, y ver cómo lo va a hacer. Pero sin duda, si hay un ministerio sobre el cual van a estar todos los ojos, va a ser respecto al Ministerio de Seguridad.
El nombramiento entonces que finalmente conoceremos y se espera conocer en un poco más de una hora, eso de las 20-30 horas está previsto que comience esta ceremonia, aunque hay que decirlo, todavía no dejan entrar a la prensa a iniciar este proceso de acreditación para poder ingresar a el estacionamiento donde está montado el escenario donde José Antonio Kast presentará esta noche a sus ministros, y se espera entonces que parta con retrasos. Tampoco se han visto la llegada de, por ejemplo, algunos de los ministros que se menciona. Entonces estamos esperando todavía a la confirmación por parte del equipo si efectivamente esta ceremonia va a empezar de manera puntual, Nivaldo Leila.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A ver, ya vamos a retornar con Bárbara Payal respecto a lo que va a ocurrir con la nominación del gabinete o la presentación del gabinete de José Antonio Kast. Nos cuentan auditores, retomando de los incendios, que hay un foco a metros de varias viviendas. Nos escriben de manera desesperada este mensaje. Estaba todo tranquilo, se reactivó todo muy rápido. Es una emergencia que se está registrando. Atención, en el puente 4 y medio. Esto es entre Concepción y Florida. Fundo Las Constancias, frente a una veterinaria nueva hacia arriba. Estamos desesperados, nos dicen estos vecinos, residentes de este sector del puente 4 y medio entre Concepción y Florida, donde se ha reactivado un foco que amenaza varias viviendas. Piden de manera desesperada que acuda personal de bomberos o brigadistas y apoyo urgente para atacar esta emergencia, reiteramos, en el puente 4 y medio, Fundo Las Constancias, en la ruta N48, entre Concepción y Florida.
Y ya estamos a menos de 40 minutos de que el presidente electo José Antonio Kast dé cuenta y anuncie su gabinete. Sin embargo, ya a esta hora están comenzando a llegar parte de quienes van a ocupar justamente las carteras claves que van a acompañar al presidente electo. Retomamos el contacto con Bárbara Payal. Bárbara, te escuchamos.
Sí, en estos momentos se llega el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Lavé, a esta ceremonia, a este anuncio de gabinete de José Antonio Kast. Pasemos a escucharlo.
Me invitó la oficina del presidente electo, feliz, encantado. Yo siempre he sido
partidario que en este gobierno de derecha de José Antonio Kast todos tenemos que trabajar unidos. Nadie se puede restar en un gobierno de emergencia y las expectativas son súper claras. Espero que todos estemos a la altura de respaldar a los distintos ministros que el presidente electo ha nombrado en esta primera instancia. Después veremos el 11 de marzo cuando se han proclamado, pero lo más importante básicamente es estar todos alineados en un gobierno que es bien llamado de emergencia.
¿Su partido piensa lo mismo? ¿Solo Johannes Kaiser fue invitado, lo va a acompañar?
No, desconozco la verdad, yo me imagino que sí, porque una de las cosas que han dicho desde la oficina del presidente electo es que todos los presidentes de partido han sido invitados. Yo espero que nadie se reste, yo espero que estemos a la altura, seamos lo suficientemente humildes para poder ponernos a disposición de este gobierno, porque tanto ustedes como todos aquellos que nos están viendo en su casa entienden que tenemos que trabajar unidos para mejorar la economía, mejorar la seguridad y sobre todo poder devolverle a la familia de todos los chilenos la vida de barrio.
Su partido decidió restarse del gobierno, usted fue bastante crítico con respecto a esa decisión, ¿no ha vuelto a hablar con Johannes Kaiser?
Mire, yo he sido bien crítico con la decisión de la directiva de mi partido, porque creo que cuando fuimos socios en las parlamentarias, fuimos los primeros en sumarnos a la segunda vuelta de José Antonio Kast. Creo que hoy día, una vez ganado con un 58% y más, que fue la voluntad de los chilenos, insisto, creo que es un desacierto restarse. Veremos, yo el llamado, siempre lo he dicho constantemente, el llamado es que el partido y la directiva del Partido Nacional Libertario se retracte de su toma de decisión, porque finalmente no existen ministerios buenos, existen ministros mejores.
Y diputado, también, ¿cómo se toma, por ejemplo, el nombre de Trinidad Steiner? ¿Era un ministerio que a ustedes les interesaba? Al
igual
que...
Palabras, entonces, del diputado Cristian Lavín, del Partido Nacional Libertario. Ustedes lo escuchaban, recibió una invitación directa por parte de la oficina del presidente electo. En este marco, entonces, se enmarca su asistencia a este anuncio de gabinete de José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
A puertas que José Antonio Kast anuncie, como escuchábamos, este gabinete, desde el oficialismo cuestionaron algunos nombres que ya suenan en la previa, advirtiendo conflictos de interés y riesgos institucionales.
En particular, el arribo de la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, abrió un flanco de críticas por su paso desde el Ministerio Público a un cargo político. Conocemos detalles con Gabriela Piña.
A horas del anuncio oficial del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, desde el oficialismo han surgido duras críticas a los nombres y señales que estaría dando la futura administración. En el sector cuestionaron eventuales conflictos de interés, falta de coherencia y riesgos institucionales en algunos nombramientos, advirtiendo preocupación por el rumbo que podría tomar el próximo gobierno. Uno de los nombres que ha generado mayores cuestionamientos en las últimas horas es el de la ahora ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, quien llegaría a la cartera de Seguridad Pública. La diputada del Frente Amplio, May Torsini, criticó el paso directo de una fiscal regional a un cargo político, señalando que aquello daña la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público.
Surge la legítima duda. Retrospectivamente, ¿la fiscal actuó jurídicamente en sus investigaciones o también lo hizo políticamente?
El diputado socialista Daniel Manoucheri criticó duramente la conformación del gabinete del presidente electo, acusando improvisación, incoherencia y señales erradas. Además, cuestionó el incumplimiento de promesas de austeridad, apuntando a posibles conflictos de interés y falta de coherencia y expertise técnica en algunos nombramientos.
Porque cuando se anuncia a la actual senadora Jimena Rincón como ministra de Energía, la verdad es que no sabemos cuál ha sido su expertise en el tema. Entonces se le va a entregar un tema tan importante a alguien que la verdad no sabemos cuánto de energía sabe.
Otra de las figuras que ha generado cuestionamientos es Judith Marín, quien podría asumir la conducción del Ministerio de la Mujer, especialmente por las definiciones que ha manifestado respecto del rol y la continuidad de la cartera. Al respecto, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, advirtió preocupación por sus posturas previas en torno a la eventual eliminación o fusión del Ministerio de la Mujer.
Lo que la verdad es que pone en riesgo un compromiso de Estado que ha costado tantos años construir. Además, no se puede descartar que este nombramiento responda más bien a un cueteo político que a sus capacidades. Habrá que esperar, habrá que ver, ojalá le vaya bien y que no insista en imponer una agenda valórica.
Así, el oficialismo anticipa un escenario complejo para el presidente electo, con cuestionamientos por los nombramientos y sus posibles efectos en la institucionalidad del próximo gobierno.
La información está primero en Radiograma.
Una mujer falleció tras protagonizar un accidente cuando conducía su motocicleta a la ruta internacional, interrumpiendo el tránsito en la vía que conecta Pucón, Caburgua y Curarrehue. Los detalles con Maribel Figueroa desde Radio Bio Bio en Villarrica.
El accidente ocurrió pasadas las 15:30 horas de este martes en la ruta internacional que une la ciudad de Pucón con la localidad de Caburgua y la comuna de Curarrehue. La colisión de alta energía ocurrió específicamente en el sector conocido como Club de Guasos, en donde un vehículo menor, modelo Station Wagon, que salía desde un camino interior hacia la ruta principal, colisionó a alta energía a una motocicleta que circulaba por la ruta internacional, la cual era conducida por una mujer y quien es la persona fallecida en este accidente. Igualmente resultó con lesiones de carácter grave su acompañante, una persona de sexo masculino. El origen del accidente habría sido, al parecer, una maniobra de adelantamiento. Así lo dio a conocer el comisario de Carabineros de Pucón, mayor Gerard Salazar.
Un vehículo que se estaba incorporando a lo que es camino internacional, donde un vehículo menor tipo motocicleta, al parecer, realizó la maniobra de adelantamiento en línea continua y habría colisionado con el primero de los vehículos. En el lugar resultó con lesiones el acompañante de la motocicleta, en tanto su conductora falleció en el hospital de Villarrica.
A consecuencia de este accidente fatal, la ruta antes mencionada estuvo con su tránsito completamente suspendido por cerca de una hora y media, hasta que Carabineros habilitó una de las pistas para poder circular los vehículos tanto en dirección hacia Curarrehue o hacia la localidad de Caburgua, o desde estos lugares hacia la ciudad de Pucón. En el lugar del accidente se instruyó por parte de la Fiscalía de Primeras Diligencias que personal de la CIAT Cautín realizara las pericias y determinara la responsabilidad de los conductores. El cuerpo de